Todos los sistemas de seguridad están en correcto estado. Sistemas de observación y registro en perfecto estado. Motor atómico en funcionamiento, listo para el arranque. Atención, tripulación en sus 2:30, clase en marcha. Nos dirigimos al cuaternario, vista polar real. 2 millones de años, duración del viaje, 38 segundos y 4 centésimas. Atención, atención, últimos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignición.
Después de este viaje nos encontramos ahora mismo en el Cenozoico. Estamos en la época cuaternaria. Han pasado 2 millones de años, pero solamente en el interior de nuestra nave han pasado 38,4 segundos. ¿Cómo ha ido todo, Prometeo?
Todo correcto, señor. Estoy atento a sus palabras para empezar a analizar los datos.
Bueno, Luis, ¿qué te ha parecido este primer trayecto?
Bueno, la verdad, el trayecto muy bien, pero se ha sentido la fuerza que ejercía, la velocidad, la presión. Me he hundido en el sillón.
La fuerza inercial ha sido tremenda. Samuel, ¿cómo han ido los mandos? ¿Cómo el motor atómico, cómo ha ido?
Ningún daño, compañero, ningún daño.
Fijaos, la velocidad ha sido tan rápida que apenas se han podido registrar datos históricos. El cronograma muestra que en solo 0,076 segundos hemos pasado del siglo XXI al inicio de la historia.
Sí, dejamos atrás miles de guerras, el nacimiento y el fin de imperios como el romano o el griego, la sucesión de muchas civilizaciones en menos de un pestañeo.
¿Qué datos importantes muestra el ordenador, Luis?
Ha sido un tiempo muy corto, pero podemos ver, según los datos de las condiciones físicas y químicas del planeta, cómo se han producido cambios en la concentración de gases atmosféricos y en los compuestos químicos de océanos y ríos. Estos cambios han sido más lentos a medida que se han alejado del siglo XX hasta estabilizarse. Hemos visto secuencias, imágenes en las que se apreciaba cómo se ha incrementado la superficie ocupada por los bosques de las selvas que sustituían a tierras baldías, cultivos agrícolas y asentamientos humanos. Esa sustitución ha sido más rápida justo a partir del 10.000 a.C., a las 2 décimas de segundo de haber iniciado nuestro viaje. Otro dato interesante es que el número de especies de animales y plantas también se ha incrementado en ese tiempo a medida que el espacio ocupado por los humanos se ha ido reduciendo y su tecnología se ha vuelto más rudimentaria.
Desde luego existe un antes y un después del hombre en la Tierra. Esa es nuestra huella más visible. Creo que tienes ahí datos más concretos sobre nuestra especie, ¿no?
Sí, fíjate en lo que marca el cronograma. El Homo sapiens desaparece de Europa después de la primera glaciación registrada a las 4 décimas de segundo, sobre el 20.000 a.C., después de haber convivido durante un breve periodo de tiempo con el Homo sapiens neandertalensis, que no sale de registros hasta 2,88 segundos. Mira estas imágenes. A medida que llegamos al final del trayecto, desaparecen los humanos y aparecen nuestras más antiguas antecesores.
Sí, lo veo. Mira su forma. Se hacen cada vez más parecidas a las de un simio. Desarrolla más pelo en su cuerpo y se hacen más pequeños. La capacidad craneal disminuye, a la par que su habilidad para fabricar instrumentos y dominar el medio.
Prometeo ha podido identificar algunos de estos homínidos. Mira de nuevo la parte superior del cronograma. A los 10 segundos del viaje, registró una imagen de un grupo de Homo heidelbergensis.
Es sorprendente ver que desde ese momento hasta el final, la cantidad de grupos de homínidos captados por las cámaras 4D de nuestras naves.
Sí, sí, desde luego es asombroso. Algunos de ellos fueron coetáneos. Eso parece demostrar algunas teorías. Con estas imágenes hemos comprobado cómo el Homo erectus o el Homo habilis, que aparecen puntualmente en Asia y en África a los 28,8 segundos, y los Australopithecus, de aspecto menos humano, convivieron en la misma época.
Vamos, ríete de Atapuerca.
Además, aprecian claramente aspectos culturales.
Sí, esas son imágenes muy, muy detalladas.
Por las manos de esos homos pasan herramientas cada vez más rudimentarias. Las relaciones entre los individuos se hacen más sencillas. Ya no se comunican con palabras. De esas bocas solo debe salir gruñidos. El arte y la religión parecen muy lejanos. Los homínidos cazadores se van convirtiendo en carroñeros o recolectores de frutos.
Sí, mira el mapa de distribución. Se ve cómo estos seres eran mucho más abundantes en África, de donde son oriundos, que en otros continentes. ¿Tienes los datos climatológicos a mano?
Espera a ver que voy a mirar. Sí, aquí los tengo. El clima en este periodo ha sido muy inestable debido a las variaciones en el eje de rotación de la Tierra. Los periodos fríos suceden a los cálidos. En el cronograma se ve que en estos millones de años se producen los famosos cuatro épocas glaciales.
Los mapas geográficos muestran claramente cómo los hielos de los glaciares avanzaron y retrocedieron desde los polos. Mira esta imagen. Se puede hasta estimar el espesor del hielo que cubrió el norte de Europa. Yo estimo que unos 30 centímetros. Mira bien.
A ver, déjame mirar. Sí, bueno, 30 centímetros, 30, 50 metros de grosor, quizás.
En el norte de América fue todavía peor. Las lenguas de los glaciares llegaron hasta su mitad, hasta el lejano oeste americano. Luis, también el nivel del mar se modifica avanzando y retrocediendo, como consecuencia de la formación de los glaciares, ¿no?
Mares como el Báltico se convierten en lagos momentáneamente, y como algunos temían, el Mediterráneo sufre una desecación al ser aislado del Atlántico. En su lugar se forman cuencas salobres.
Claro, que ese cierre fue momentáneo. Mira esta imagen. Mira, la enorme cascada que se produjo cuando se abrió el Mediterráneo al océano Atlántico. Un siglo tardó en llenarse.
Los ecosistemas varían siguiendo el ritmo de esos drásticos cambios. Especies de climas boreales avanzan y retroceden con los glaciales, igual que las adaptadas a climas tropicales y templados. Otras especies se adaptan al cambio.
Sí, mira, fíjate en la sucesión de imágenes del oso de las cavernas.
Es verdad, ¿te has dado cuenta?
Parece incrementar su tamaño para adaptarse mejor al frío. Lo mismo ocurre con la hiena manchada crocruta intermedia, que además sufre modificaciones en su dentadura para adaptarse a una dieta basada en la carroña.
Los hielos dejan tras de sí prados, trundas o estepas, y estos son sucedidos por bosques de coníferas, árboles caudiciformes y sabanas. Se producen grandes migraciones y la extinción de especies que nacen y mueren muy rápidamente.
No parece muy diferente a los animales que podemos observar hoy, pero algo sí que son.
Veo muchos grupos de especies de mamuts, algunos desconocidos para la ciencia. En estas imágenes obtenidas he seleccionado animales que habitaron las frías tierras y cuaternarias. Aquí tenemos el gran oso de las cavernas, el Ursus Ectrucus.
Sí, el uro este se parece a un buey, debe ser el predecesor de nuestro buey. Luis, mira, fíjate en la manada del toro amezclado.
Sí,
tal,
¿verdad?
Tal y como muestran las imágenes captadas, se alimentaban de la vegetación baja de las tundras, o el rinoceronte de las estepas. ¿Y esos ciervos?
Son ciervos gigantes.
Megaceros gigantes, ¿no?
Efectivamente, con osamentas de 3,5 metros de altura. En los cielos volaban búhos nivales y cárabos. La vegetación es más abundante a medida que el ambiente es menos frío. Sobre el lado suelo de las tundras crece musgo. Los bosques de coníferas se extienden por las regiones chimeneras. Sobre las frías estepas crecen matorrales o herbáceas.
A ver si eres capaz de encontrar animales más raros que el megaceros ese.
No lo voy a hacer yo, ya lo seleccionó Prometeo. Mira aquí.
Dios, menudo pájaro.
Es el Dindornis, el ave más grande de todos los tiempos, con sus 3,5 metros de altura. Vivió en Madagascar. ¿Y qué me dice de este? El Megaterio, un enorme perezoso perteneciente a los desdentados gigantes en América del Sur. En ese grupo de animales, que caminan por las llanuras de la Patagonia, también existieron armadillos de 6 metros de largo.
¿Qué?
¡Que nos largamos ya! ¡Se enfría el motor, compañero!
Sí, espera un momento, Samuel. Ya sabemos que eres un poco impaciente con los temas estos. Pero antes vamos a observar una zona de la península ibérica gracias a una de las pequeñas sondas equipadas con cámara que hemos enviado. Prometeo, muéstranos las imágenes de la sonda.
Sí, señor.
Es un paisaje parecido a la sábana africana. A lo lejos se puede ver un grupo de homínidos, ¿no?
Parecen Homo erectus. Se puede ver cómo se alimentan de un antílope muerto.
A su alrededor hay otros carroñeros. Pero, ¿qué es aquello? ¿Hienas? ¿Perros? ¿Cuervos?
Eso que acaba de pasar parece un Australopithecus. Estos son los primeros grupos de homínidos que han salido del continente africano.
Ya veo. Enormes mamuts meridionales. En el horizonte. En las grandes praderas pastan rinoceronte, caballos, bisonte, mira, ciervos.
¿Sí?
A la izquierda dos o tres tigres de sable descansan bajo la sombra de un árbol.
Se parece mucho a un paisaje de esos que suele aparecer en los documentales de la 2.
Sí, la conexión entre la península ibérica y África por la cadena montañosa bética durante esta época facilitaba el paso de animales de un continente a otro.
Sí, la conexión entre África y Europa era evidente por estas imágenes que estamos observando.
Mira, antes vi una imagen de osos en el norte de África.
Sorprendente. Después de haber salido del cuaternario, nos dirigimos hasta el inicio del terciario. Prometeo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el viaje? ¿Algún problema?
Probaciones efectuadas, todo en correcto estado, iniciamos nuevo trayecto temporal, atención tripulación a sus puestos. Destino al que nos dirigimos, inicio del terciario, distancia temporal real 62 millones de años, duración del viaje 20 minutos 30 segundos, tiempo total desde el inicio, 20 minutos 48 segundos, atención, últimos 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignición.
Ahora mismo nos encontramos en el inicio del terciario. Nos hemos desplazado desde los 2 millones de años antes de Cristo a 65 millones de años antes de Jesucristo. En nuestro reloj marca 20 minutos, nuestro reloj marca 20 minutos 48 segundos. La duración del trayecto temporal ha sido de 20 minutos 30 segundos. Prometeo, indícanos ¿alguna novedad?
Todo correcto, señor. Estoy atento a sus palabras para empezar a analizar los datos.
El interés de seguir el paso de nuestros antepasados nos ha mantenido concentrados en las imágenes seleccionadas por Prometeo. Nos hemos dado cuenta de que al ir avanzando en el tiempo hacia el inicio del terciario, los grupos de distintas especies de homínidos se han ido sucediendo y su distribución geográfica se ha ido restringiendo cada vez más al continente africano.
Sí, fíjate, Juan Alberto, en el cronómetro. A los 3 minutos y 50 segundos se produjo una rápida disminución de las especies de homínidos. Las últimas observadas en ese momento eran más parecidos a los monos que a los humanos. A los 8 minutos y 57 segundos, al principio del Mioceno, hace unos 28 millones de años, andando al cambio de la evolución, podemos seguir el salto de los primeros monos bípedos a los árboles. El Oripithecus, el Ramapithecus.
Sí, son algunos de los monos que se pueden observar. El Sinapithecus también, míralo aquí.
Sí, ahí está. En ese salto involutivo, el clima se hace más cálido. Las selvas se extienden desde el Ecuador.
Se nota.
Lo que permitió que los primates habitaran en varios continentes.
Mira esta sucesión temporal de la reconstrucción de los cambios anatómicos. Fíjate aquí.
Sí, sí.
Se ve perfectamente cómo los monos se adaptan a nuevo hábitat boscoso, ¿eh? Sus cuerpos se cubren de pelo. Mira cómo se desarrolla la cola y su columna se arquea para acercar más el pecho a las ramas. Los brazos se alargan. Se debilita la pelvis y la cabeza, mira, se deforma.
Mira, aquí lo tengo. En ese momento vive el antepasado que compartimos con el grupo de los póngidos.
El mono procónsul, wow, fantástico.
También parece clara la línea evolutiva regresiva a la que pertenecen los chimpancés, los orangutanes, los gibones.
¿Y ese gorila? Se parece a King Kong.
Es el Gigantopithecus, un gorila de 3 metros que vivió en Asia. Bueno, lo que te contaba, aquí se ve como la rama evolutiva de los chimpancés y la nuestra se unen.
O sea, Darwin, el viejo Darwin tenía razón.
Estos datos son buenísimos. En unos minutos hemos visto verdades que a la ciencia le ha costado siglos por descubrir. Mira a esta parte del cronograma. Se puede apreciar la paulatina disminución de las especies de los monos y simios. En la sucesión temporal, las características de los monos que van quedando tienden a tener formas más alejadas de los rasgos antropomorfos de los primates modernos. Las extremidades posteriores e inferiores se hacen más parecidas, desaparecen las manos y pies para dar lugar a garras. El cerebro continúa disminuyendo dentro de un cráneo que se abomba. Los ojos se separan. Parece que pierde la visión estereoscópica, ¿sí?, y la capacidad de percibir el color. Uh-huh. En cambio, en el sentido del olfato, se desarrolla. La nariz da lugar a un prominente hocico. La cara pierde expresividad y movilidad. Sus hábitos diurnos se cambian por los nocturnos. Estas modificaciones dan como resultado el ancestro de todos los primates. Aquí está, ¿lo ves? A los 19 minutos, 12 segundos del tiempo total.
Hace la friolera de 60 millones de años. ¡Guau! ¡Qué bicho más feo! Parece un híbrido entre una musaraña y una rata de alcantarilla.
Este pequeño mamífero insectívoro de apenas 10 centímetros es el Purgatorius, el primate más antiguo, el primero que existió.
¿Estás diciendo que esa cosa es nuestro antepasado más lejano?
Bueno, la cadena de la vida no para en el Purgatorius. Todavía existen antepasados más antiguos.
Prometeo, amplía la escala del cronograma.
Sí, señor.
Selecciona datos taxonómicos.
El número de mamíferos y aves inicialmente aumenta ligeramente gracias a un clima más benigno, pero más tarde se reduce de manera acusada hasta desaparecer casi todos al final del terciario. El aspecto de las formas actuales se van deformando al mismo tiempo que nacen y mueren especies.
Los ungulados, ¿no?
Sí, el principal grupo de herbívoros en el que se encuentran, pues...
¿Son estos de aquí?
Sí, eso mismo. Ahí se encuentran las cabras, los cerdos, los peraquíes, los jirafas, los caballos, los rinocerontes.
Vienen de ahí.
Todos esos animales van desapareciendo a medida que los prados de Europa, África, Asia, América retroceden. Los últimos ungulados se pierden en especies arborícolas de las selvas de Norteamérica a los 4 minutos 9 segundos del tiempo total. A esta hora hemos visto esfumarse ungulados como los caballos después de haber empequeñecido, o extraños seres como el Oebasileus.
Sí,
vaya nombre.
Sí. Gracias a Dios que tenemos aquí el clasificador, aquí un clasificador Prometeo, un linneo del siglo XXI. Desde luego me sería difícil decir que eso que se ve, parece una adivinanza, el Leobasileus este. Una mezcla tiene, vamos a ver si lo veo bien. Es una vaca, tiene colmillos y tres pares de cuernos sobre su cráneo. y vamos a ver, esto es una adivinanza, ¿eh? ¿Qué será? Una pista, no es un gallifante.
No sé si existieron los gallifantes, pero lo cierto es que o si perro los hubo. Ese depredador, sí. El amficum,
sí, está aquí, míralo.
O el omicón.
¿Qué bicho más feos?
Fueron animales mitad perro, mitad oso. Aquí tiene más rarezas. Mira, rinocerontes con cuernos pesados y estrafalarios, como el Acitonuterium.
Ya decir el nombre es una proeza. ¿Para qué querría este bicho unos cuernos tan raros? Sin duda, como vemos en el cronograma, con semejante cosa sobre el hocico, no iban muy lejos, y así les fue. Esos rinocerontes no duraron mucho sobre la tierra.
¿Y qué me dice de ese bicho extraño?
Se parece al monstruo ese que sale con Bugs Bunny, el monstruo de Tasmania, se llama, ¿no?
Sí. Es el Andresarchus.
Andresarchus, menudo nombre.
Es otro ungulado, pero este fue uno de los pocos que comió carne.
Vaya, ¿y cómo la tuvo que comer?
Fue el mamífero carnívoro más grande, con sus 4 metros de largo, unas fauces de 1 metro y su terrible aspecto parecido al de una hiena más bien, ¿no?
Sí.
La naturaleza nos deja de sorprender. Mira esto. Durante el Mioceno aparecieron estos antílopes en el norte de América.
Vaya, parecen unicornios. Bueno, yo diría tricornios. 2 cuernos en la cabeza y otro sobre el hocico.
Pero a mí lo que más me llama la atención marsupiales.
Ya sabemos tu afición a los marsupiales. Esos son los marsupiales, estos son los que incuban a sus bebés en saquitos como los canguros, ¿no?
Sí, sus hijos no se desarrollan totalmente en el interior del útero como nosotros. Los placentarios, el feto nace y se desplaza hacia el interior de ese saquito donde se encuentra la mama.
Sí, ahí es donde el animal crece.
El cronograma nos muestra su historia, fíjate. Los marsupiales se alejan de Australia y otros continentes en los que aparece el Mioceno. A los 8 minutos.
A los 8 minutos.
Para dejarse en Sudamérica.
Quedarse, sí, que se quedan en Sudamérica. Sí.
Donde, sobre todo, después de la desaparición de los mamíferos placentarios, dan lugar a todo tipo de animales.
En los carnívoros, esto, mira, el tilacoleo, menudo nombrecito.
Roedores, como el argilaje.
Sí, pero fíjate el tilacoleo, fíjate, ¿qué aspecto tiene? Es un marsupial, pero al mismo tiempo copia al tigre placentario. Sí, ¿sí? Y el roedor ese que tú dices, el argilagus este.
Una especie de rata o canguro.
Sí, de rata canguro, sí.
U omnívoros, como, mira, el boyaegna.
Sí.
Un oso con una cola enorme.
Menudo bicho. Lo que sorprende ver de todos estos animales son las variaciones que hace la vida sobre una forma. Es como si la vida no pudiera congelar una forma. Siempre inventa y cambia caprichosamente las formas como si fuera una artista loca.
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Mira a los carnívoros placentarios. Estos repiten la forma de nuestra era, pero presentan aspectos cada vez más terribles con sus grandes colmillos antes de su última aparición. Mira estos felinos. El esminón. Uh-huh. Eusmilus, Meganteron, Ometerium.
Sí, los dientes de sable, ¿eh? Los famosos dientes de sable.
Pero antes de eso, hasta la mitad de ese segundo viaje, cuando Sudamérica está unida a Norteamérica, encontramos curiosos grupos de mamíferos situados en los niveles más antiguos de la línea evolutiva de los ungulados. Sus aspectos parecen esposados de organismos más modernos, como cebras, jabalís, llamas, tapires, sí, caballos, rinocerontes y elefantes. Sus perfiles van alejándose de los modelos conocidos a medida que avanzamos en las imágenes mostradas por el cronograma.
Otra característica, Luis, es la volatilidad de las especies. No se mantienen fijas, son inestables. Y más a la velocidad con la que nos hemos movido, a la velocidad con la que hemos viajado dentro de esta nave.
Sí, eso es cierto. En media hora de viaje han desaparecido muchísimas especies. Por ejemplo, en el norte de América hubo en el último muchos cálidos.
Fueron allí donde vivieron los últimos cálidos, como indica aquí.
En nuestra época hay 42 géneros de cánidos. Zorros, chacales, hienas, coyotes, lobos, perros, prácticamente viviendo en todos los continentes.
Y aquí encontraron su fin, o su inicio, según se mire.
Los osos desaparecen de Europa en el océano.
El océano, sí.
Morsas y leones marinos se alejan de los mares y acaban involucionando en un ser parecido a un oso a los 9 minutos y 36 segundos en el hemisferio norte. Las focas se unen al mismo grupo que las nutrias antes de esfumarse. La secuencia de los cetáceos es todavía más sorprendente aún. Odontocentos, que son como, ¿qué? Delfines,
sí, orcas. Sí, a los que pertenecen los delfines, las orcas.
¿Y los misticentos?
Misticentos, ¿eh? Como la ballena azul actual, sí.
Van perdiendo su forma, adquiriendo un aspecto serpentiforme.
Sí, de repente, ¿eh?
Con una cabeza parecida a un carnívoro, sí, terrestre, en la que se puede apreciar grandes dientes.
Menudo bicho más feo, ¿eh?
Ese ser es conocido con el nombre de Arcaeceto.
Arcaeceto, ¿eh?
Más adelante, esta criatura ha ido disminuyendo. Sus aletas y su cola se ha convertido en brazos y piernas hasta que finalmente abandonan el agua y se convierte en un ungulado parecido a una vaca.
Todo eso en 11 minutos. Pues casi la mitad de la época terciaria.
Encontramos otras sorprendentes transformaciones como la de los elefantes y los mastodontes.
¿Masto qué?
Mastodontes. Ah. Estos animales de aquí, que tienen debajo de la trompa dos enormes incisivos que sobresalen de sus bocas. Las distintas variedades que han logrado adaptarse a condiciones muy variadas es casi todo el planeta. Pierden su tamaño, reducen su trompa, colmillos y orejas, hasta converger en el antecesor más antiguo, que es...
el Moebiterium, como pone aquí.
Más parecido a un cerdo con un elefante. Esto sucedió sobre los 18 minutos y medio en el norte de la India. Atrás queda una larga sucesión de elefantes y peludos mamuts.
Una vez descrecen, otras se empequeñecen, desarrollan pelo, colmillos enormes. Algunos cambios se pueden entender por variaciones de ambiente, pero otros...
Sí, sigue la línea evolutiva de los roedores. Si la sigue, ves que se hace más tenue hasta finalizar en el Paleoceno. A los 65 millones de años, unos segundos antes de terminar esta etapa del viaje...
El tiempo es esta segunda etapa, ¿sí?
La línea empieza en nuestra época, con 1.600 especies y 45 familias
aquí
hasta
llegar
a este punto.
Sí, sí, hasta que se extinguen a este punto. Bueno, míralo por el lado positivo. Me alegra saber que en esta época no existen ratas.
Aquí tienes otro hecho interesante. La existencia de curiosos grupos de mamíferos que tuvieron una vida pequeña por perder en el juego de la selección natural. El enorme número de mamíferos del terciario hizo que se repitieran formas como la del notoungulando.
Sí, notoungulado, sí.
Estos desarrollaron formas que no eran nada originales, parecidas a las de los roedores, caballos y hipopótamos. en el cuaternario no hemos visto ni rastro de estos animales que vivieron en Sudamérica, ¿te acuerdas?
Sí, 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 nada, nada.
Los crinodontes, como formas parecidas a los de los felinos, se pierden en la batalla de la evolución.
La naturaleza parece que premia la originalidad. Sería muy fácil que todos los seres vivos fueran iguales. Sin embargo, el cambio de la evolución es más complicado. Un derroche de imaginación.
Durante prácticamente todo este trayecto, los datos muestran algo muy claro. Los mamíferos han sufrido una espectacular reducción en su diversidad. En estos 65 millones de años, han pasado de estar presentes en todos los continentes, en el mar, en el aire, con muchísimas formas y especializaciones, a quedar solo unos pocos grupos aislados. El mayoritario, el de los mamíferos placentarios, deja casi de existir al principio del terciario. Los últimos placentarios registrados en el cronograma son pequeños insectívoros parecidos a las musarañas. Estos son seres, son el final de muchas de las distintas líneas evolutivas que hemos seguido durante el viaje a través del terciario. También las aves sufren una reducción muy parecida. La mayoría de las aves marinas y rapaces desaparecen en el inicio de este trayecto temporal. Algunas, como la fragata, dejan en su lugar a otras más formas más arcaicas, como las
lignofragatas,
antes de la definitiva desaparición del grupo. En Sudamérica aparecen aves bípedas, carnívoras, con alas atrofiadas, que se convierten por breve tiempo en los amos del continente después de que quedara aislada. El ave con las alas más grandes que jamás se haya visto, el Arbenhantavis magnificensis.
Dice que con 3 metros de ala, menudo bicho.
Sí, muy grande, vivió durante el Mioceno. La mayoría de las especies de las aves modernas se diluyen en el inicio del Eoceno.
El Eoceno, sí.
En esta época, las plantas fanerógamas, plantas con flores y frutas, coexisten con las coníferas. La presencia de las primeras se va haciendo menos importante a medida que nos acercamos al final de esta etapa. Muchos insectos, aves y mamíferos evolucionan siguiendo el cambio de esas plantas. Las praderas de gramíneas desaparecen y con ellas también algunos animales.
Echemos un vistazo al aspecto de la Tierra. Prometeo, muéstranos una visión general del planeta.
Sí, señor.
Es un poco difícil saber lo que estamos viendo.
Sí, el aspecto de los continentes ha variado bastante. Mira la India. Se ha separado de Asia. Y como consecuencia de esa separación, la cordillera del Himalaya ha descendido. La tectónica de placas de Wegener no era un cuento, ¿eh?
Ahí vemos la separación que se ha producido entre América del Sur y América del Norte. Las consecuencias de esa separación la hemos visto en el cronograma, siguiendo a los marsupiales.
Y otros animales, ¿eh? Norteamérica forma un gran... Mira ahí. Forma un continente con Centroamérica y Groenlandia. Una lengua de mar por el norte la conecta con Asia.
Sí, es verdad. Ese puente es aprovechado por muchos animales para pasar de un continente a otro.
África, mírala ahí. Se ha alejado de Europa y Asia. Los plegamientos alpídicos del sur de Europa y el norte de África, como los Alpes, los Pirineos, el Atlas, las cordilleras béticas, han descendido.
Oye, una cosa, ¿y las Islas Canarias? ¿Dónde están? ¿No aparecen?
Sí, ahí están. Deberían estar ahí, ¿no? Han desaparecido no hace mucho. Fíjate en esta fotografía del Mioceno. Todavía se pueden apreciar las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote. Las últimas erupciones tuvieron lugar hace 50 millones de años. En el mar Mediterráneo, como ves aquí, el Mediterráneo se va abriendo y da lugar a lo que los científicos conocen con el nombre del mar de Tetis. El agua de este mar cubre parte de macizos como los Apeninos y el Cáucaso, que acaban también desapareciendo. Mira, Oriente Medio y el sur de Asia se encuentran totalmente bajo el nivel del mar. Y también parte de Europa Meridional. Y si te fijas, en el interior de Europa se forman cuencas marinas. En cambio, la Antártida mantiene su posición, mientras que Australia se ha desplazado un poquito hacia el sur.
El clima en esta época es cálido. Los glaciares han desaparecido y las zonas cálidas y templadas son más extensas. Al final de esta época desaparecen las estaciones. Los océanos se llenan de arrecifes de coral.
En el mar se encuentran foraminíferos, erizos de mar, gasterópodos, caracoles, piozos y otros tipos de invertebrados. Aparecen moluscos como los amonites, los belenites. Los peces planos como los lenguados y el rodaballo desaparecen de los mares. Y en los ríos también desaparecen muchas especies de peces como carpas, y peces gato.